Y aquí estamos en esta hoja de ruta, en esta tarde de Radio Nacional y por supuesto en este aniversario, en este año aniversario de los 40 años de Malvinas, vamos, ¿no? Recopilando las historias, yendo a buscar las voces, ¿no? De aquel entonces y qué es lo que ha pasado en todos estos años. Y hace un tiempo, uno de los operadores de esta casa, Charlie Alanis, trajo para musicalizar aquí la hoja de ruta un tema de Fabio Santana, ¿eh? Y por supuesto, ¿no? Cuando uno empieza a buscar los datos para presentar el tema, nos encontramos con que él es un veterano de Malvinas, nacido en Ciudad Madero, esto es en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y que después de varios años de pasada la Guerra de Malvinas, nuevamente volvió a su vocación artística. Lo tenemos en esta tarde aquí en Hoja de Ruta y lo vamos a saludar. Fabio Santana, muy buenas tardes. Andrea Miranda y Elena Irrazábal lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Fabio. Un gusto poder saludarte y además contar un poco de tu historia, ¿no? De tu historia en Malvinas y también de tu historia como cantante, ¿no? Que acá leía que, bueno, que desde muy chico ya tenías como muy marcada cuál era tu vocación y cómo esos dos caminos, ¿no? Se hicieron uno.
Bueno, sí, como bien decías, comenzó todo en cuarto grado de la escuela primaria, donde la señorita María del Carmen, que recuerdo con muchísimo cariño, un día me sacó, me corrió y me dice, a ver, cantá solo acá. Y canté solo y me dijo, bueno, de ahora en más vas a ser la primera voz del coro, y ahí me dio mucha, nada, me di cuenta que era lo mío, ¿no? Que me gustaba esa situación de estar en un escenario. Y bueno, y comencé a cantar a los 9 años, hice toda la ruta lógica de un chico, empecé a estudiar guitarra, a los 13 años ya empecé a cantar en algunos lugares, y bueno, luego a los 18 años me toca la colima, la conscripción. Para los muchos que no lo saben, nosotros hasta el año 94 le dábamos un año, estábamos un año bajo bandera, todos los mayores de 18 años hacíamos la colimba.
¿Y
Y
a dónde te
bueno,
tocó la colimba? ¿A dónde le tocó la colimba?
la colimba me tocó en la Compañía de Ingeniero Mecanizada 10 de Pablo Podestá, aquí en el conurbano bonaerense. Yo soy de La Matanza, y bueno, me tocó ir un poco lejos de mi casa, pero bueno, hice todo un año, desde el 13 de marzo de 1981 hasta noviembre de ese año, que me fui en la primer baja. Y bueno, y luego me reincorporaron, me mandaron una cédula de llamado para cuando ya nuestras islas habían sido recuperadas. Y bueno, después empieza la otra historia, pero te contaba de mi incipiente carrera profesional. Yo tenía intenciones, serias intenciones de empezar a cantar profesionalmente. De hecho, ya estaba en algunos pubs de esa época cantando. Y bueno, y después me fui a Malvinas.
Y ahí en Malvinas, ¿cómo te fue en Malvinas? ¿Cómo lo pasaste?
Malvinas, obviamente que fue un antes y un después para la vida de todos los que tuvimos la posibilidad de ir a luchar por la patria, ¿no? Malvinas me encuentra en una situación, como te decía, de sueños, de incipiente carrera de cantante, y me llega la cédula de llamado. Hablo con mi papá y mi mamá en ese momento, y le digo que bueno, que tengo que me llamaron para ir a la guerra, ¿no? Y bueno, mi papá me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería ir por mis amigos, por mis compañeros, porque había jurado la bandera y defenderla hasta perder la vida, y todas esas cosas un poco por ahí en esa época más románticas, ¿no? Después la realidad me mostró algunas cosas diferentes, pero en ese momento fui con mucha convicción de que nada, que podíamos, que recuperamos nuestras islas y que las teníamos que defender. Así que me recibió Malvinas después de un periplo de salir de mi cuartel, de ir a Palomar, de Palomar a Río Gallegos, de Río Gallegos en una noche muy fría y con mucho viento. Recuerdo que nos teníamos que agarrar de las manos para que el viento no nos llevara, subir a otro avión y ir a Malvinas.
¿Y cómo fue pisar el suelo de Malvinas, Fabio?
Llegar, yo llegué con, como te contaba, con esa convicción de ser un hombre, de ser una persona que ya se convertía en hombre y que podía, y tenía la responsabilidad de defender mi bandera, que era lo que yo sentía. Y me recibió un día, una noche muy muy fría, de mucha lluvia. Dije, así es Malvinas. Malvinas como territorio, por ahí no es, es turba y no hay árboles y es una montaña, son montañas no muy altas, pero la parte emocional, me salía el corazón, ¿no? De que estaba en donde yo siempre, que a mí me habían contado que las Malvinas eran argentinas, pero yo ahí las sentí totalmente nuestras, ¿no? Como que querían que nosotros las defendamos.
Qué lindo, la verdad que voy a recuperar, ¿no?, esa emoción, porque me imagino, ¿no?, a los 18 años, justamente con todo eso que me contabas, revivir un poco y compartir con los oyentes, además, ¿no?, lo que fue poner los pies en Malvinas recuperadas hace 40 años. ¿Y después cómo siguió la historia?
Bueno, la música siempre me allanó el camino. Yo siempre digo que soy un bendecido porque puedo cantar y puedo expresarme. Y bueno, mis compañeros sabían que yo cantaba, entonces en los fogones que se podían hacer hasta el 1 de mayo, que fue el primer ataque inglés, cantaba en los fogones con una guitarra y una que sepamos todos y alegraba un poco la tropa. Hasta que, sí, el 1 de mayo fue el primer ataque inglés, sentimos la guerra ya, la guerra encima, con un bombardeo tremendo al aeropuerto de Puerto Argentino, y nosotros estábamos a 7 kilómetros, entonces los aviones ingleses, los Harrier, pasaban muy cerca nuestro, y ahí comenzó realmente esos días tremendos, ¿no? Que al principio nos fuimos tratando de acomodar, porque éramos autodidactas. Imagínate que yo había manejado un arma 3 veces en el año, ¿no?, en un polígono, y no teníamos mucha experiencia. Y decía, en el caso mío, colocábamos los campos minados, que era para obstruir el paso del enemigo. Uh-huh. Y trabajábamos mucho. Recuerdo en Malvinas, en esa época, en ese momento, bueno, ustedes conocen un poco lo que es que se amanezca muy tarde y que anochezca muy temprano, ¿no?
Sí.
Y amanecía a 9 de la mañana y a las 6 de la tarde era de noche. Y las noches eran muy largas, muy, muy largas.
Y más ese mes de mayo, ¿no?
Claro, claro, claro. En mayo era como que hasta que se hacía de noche, trabajábamos, colocábamos los campos minados, íbamos, hacíamos, básicamente la agrupación nuestra, ese era el trabajo, ¿no? Y después, llega la noche, un poco cansado, un poco con frío, a esperar el otro día. Y la vida de la guerra es muy, qué sé yo, decís, ojalá que mañana esté vivo. Pensás eso, porque, viste, primero por ahí estás un poco así como, sí, la palabra sería asustado, porque son cosas nuevas, viste, que las cosas nuevas uno le tiene cierta aprensión. Y después, qué sé yo siempre digo lo mismo, al principio cuando escuchaba el silbido de una bomba que caía, me parapetaba, me ponía debajo de una piedra que me corría. Al poco tiempo ya me tapaba la cabeza y después decía, bueno, que caiga donde caiga, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Son cosas que uno se va acostumbrando. Es feo, es una costumbre fea, pero era lo que había.
¿Y la vuelta cómo fue, Fabio?
Bueno, la vuelta te la resumo en 4 décadas. Porque cuando nosotros volvimos, escondidos bajo la alfombra. Recuerdo siempre que cuando salimos de Punta Quilla, y nos fuimos en un camión, nos taparon hasta el aeropuerto, y yo decía, ¿por qué nos tapan? Y ya después me di cuenta, nos tapaban porque las derrotas no son buenas para nadie, y menos para un gobierno de facto, como estaba en ese momento. y llegamos acá y empezamos a sentir, ¿no? Que no era eso que soñábamos nosotros, de llegar y que todo el pueblo esté en la calle esperando, no, todo lo contrario. No se habló más, como que se cerró el grifo y dijeron, de esto no se habla. Y así, me costó 20 años volver a hablar de Malvinas. No hablaba ni con mi familia, no quería contar nada, ni quería que me preguntaran nada. Después de los 20 años las cosas empezó a cambiar un poquito. Te estoy hablando de cosas particulares, ¿no? A todos no nos pasó lo mismo. Pero en mi caso, yo no quería hablar ni con mi esposa, ni con mi hija, con nadie de Malvinas, porque no me hacía bien. Y después, a los 30 años, me di cuenta que cantando podía malvinizar y podía entregar mi pequeño granito de arena para que los jóvenes y los niños entendieran que Malvinas no solamente fue una guerra cruda y cruel, también hubo compañerismo, heroísmo y un montón de cosas positivas. Y hoy a los 40, la verdad que estamos pasando un gran momento los veteranos de guerra. Sentimos el amor del pueblo y nosotros tratamos de brindarle lo mismo. Y en el caso mío me costó 40 años entender que Malvinas también es una gran historia de amor. Amor a la patria, amor al prójimo, amor a la bandera, amor a la resiliencia, porque eso fue lo que nos pasó, somos resilientes. Nosotros salimos desde abajo del pozo y lo que no te mata te fortalece y dale para adelante. Y un poco es la vida misma, ¿no?
Fabio, y cantando también, bueno, te han llamado para entonar las estrofas del himno en un partido de la selección, también en una Copa Davis. ¿Cómo fue eso?
Bueno, siempre mi carrera de cantante estuvo bastante signada a partir de, como te decía, los 30 años. Estuve en un programa de televisión que bueno, tuvo una trascendencia muy grande en todo el país, que se llamaba Soñando por Cantar, que lo conducía Mariano Yudica. Y estuve 2 años y medio en ese programa, porque de 40.000 postulantes quedamos 5 para la final y yo tuve la suerte de ser finalista. Entonces, bueno, la cosa se hizo muy masiva. Y ahí empezaron a salir posibilidades de ir a cantar a la Copa Davis, de ir a cantar a los 75 años del turismo carretera, de ir a cantar a todos los actos que hacía el ejército y también los actos que hacía el pueblo, ¿no? Y siempre me llamaban y yo siempre iba, porque no hay cosa que me dé más orgullo y que me guste más que cantar la canción más hermosa del mundo, que es nuestro himno. Y un día, cantando también en una inauguración de una cancha de un equipo de Primera B, de acá de Capital Federal, que se llama Yupanqui, me vio Chiqui Tapia, me escuchó. Chiqui Tapia, el presidente de AFA, y se emocionó mucho con lo que había escuchado, y me dijo, quiero que vengas a cantar el himno en un partido de la selección. Bueno, obviamente le dije que sí. Eso fue en diciembre y la selección jugaba en febrero, en Córdoba, contra Colombia. Y bueno, la verdad que lo transité muy ansioso, porque tenía muchas ganas, pero no quería decir nada, porque, viste, tantas veces te prometen cosas y después, por H o por B, no se cumplen, que dije, no, había... Y no, la verdad que el hombre tiene palabra, me llamó, me dijo, bueno, la semana que viene cantás el himno. Y ahí fui a Córdoba, canté el himno ante 60.000 personas, y también muy, muy emocionado, muy porque no es poco que un veterano de Malvinas cante el himno, y además de eso, por el amor de mi familia, de mis amigos y el respeto de mis compañeros, ¿no? De los héroes que quedaron en Malvinas custodiando, sentí todo eso. En ese momento las sensaciones eran maravillosas, pero a su vez muy emotivas. Y bueno, y después terminó eso, aparentemente debo haber hecho las cosas bien porque me volvieron a convocar y canté en la cancha de Boca contra Venezuela. Así que nada, feliz. Esta semana canté en el Congreso de la Nación ante todos los diputados y senadores, ante la doctora Cristina Kirchner y Sergio Massa. No sé, me fueron pasando muchas cosas, la verdad que muchas cosas muy emotivas y muy cara a mis sentimientos.
¿Cómo estás, Fabio? Elena te saluda.
Hola, Elena.
Te quería consultar, bueno, son muchas las preguntas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Pero primero, ¿qué fue lo que pudiste hablar sobre Malvinas? ¿Qué fue eso primero que después de tanto tiempo pudiste decir y que ¿En algún momento lo convertiste en canción?
Lo primero que pude decir, siempre recuerdo eso, que todo el mundo obviamente hace las preguntas que tienen que ver con lo que pasó en Malvinas, que fue la guerra. Pero yo siempre tenía esa pregunta dentro mío, que era, ¿cómo puede ser que siendo un hombre de paz, porque soy un hombre de paz, esté tan orgulloso de defender la patria? Y es una incongruencia, porque si sos de paz, no tenés que ir a pelear a una guerra. Pero, y siempre esa pregunta me quedó dando vueltas en mi cabeza, porque lo sentía. Hasta que me di cuenta de que la injusticia me había llevado a tener otros sentimientos, no sentimientos bélicos. Yo no, de verdad sigo pensando que no mato a nadie. Ahora digo, si vos, ¿por qué me van a venir a sacar lo que es mío? Por lo menos tengo que estar ahí y decirle, no, yo estoy acá. Y bueno, esas preguntas que me hacía, y lo primero que pude hablar con mi familia fue eso, que no sintieran que era un tibio, ¿no? Que era como la parrala, que para acá, para allá. Simplemente que lo sentía en lo profundo de mi corazón. Alguien me dijo, pero ¿cómo podés estar orgulloso de haber ido a una guerra? No estoy orgulloso de haber ido a una guerra, estoy orgulloso de haber defendido mi patria. Eso es otra cosa.
Y Fabio, ¿pudiste después de tantos años vivir de la música? Es una de las tareas más difíciles, ¿no? En el país, el arte a veces es lo más complicado.
No, nunca pude vivir de la música. Siempre tuve mi trabajo. Trabajé durante 30 años en una empresa de equipamiento gastronómico. Fui vendedor y viajante en todo el país. Y bueno, me dediqué a eso porque tengo una familia y la música es muy linda, pero da un hambre bárbaro, diría.
Y sí.
Y bueno, hoy, después de 30 años y con una ley que para veteranos de guerra, me pude jubilar. Y el día que me jubilé dije, no me pierdo un solo segundo más en no ser feliz. Y a mí me da mucha felicidad la música, así que estoy dedicado totalmente a mi carrera ahora, aunque nunca es tarde. Y la verdad que hoy estoy trabajando muchísimo. De hecho, el 4 de junio vamos a Puerto de Santa Cruz a cantar con mi banda.
Mirá.
Y bueno, estuve a punto de ir a Gallegos porque Fernando, presidente del Centro de Veteranos, había una posibilidad de que vayamos a cantar allá, después no se dio, pero me encantaría poder ir a Río Gallegos, que alguna vez estuve con la Secretaría de Cultura. Estuve en Ushuaia, es posible que ahora volvamos el 2 de mayo. La verdad que me están pasando cosas que impensadas. Por ahí me lo tenían que haber pasado a los 20 años cuando uno tenía otra fuerza, pero lo estoy disfrutando mucho.
Totalmente. Contanos un poco del disco que editaste en el 2016.
Bueno, es un disco que se llama Son y Serán, que un poco era lo que yo sentía que tenía que cantar para y por Malvinas, y algunos tangos, que era lo que mi viejo siempre me decía que quería que cantara. O sea, es un disco con un entrecruce de emociones muy fuerte para mí, mi primer disco producido, y bueno, la verdad que es como tu primer bebé, ¿no? Tu primer hijo. Los demás son hermosos y los querés iguales, pero el primero tiene una cosa muy especial. Así que Son y Serán fue un disco hermoso en mi carrera.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, un tango de José Dicenta Sánchez y Alberto Cortés, que está en ese disco. Uh-huh. Es un tango, uh-huh. El amor desolado. Sí. ¿Lo podrías presentar para los oyentes de Nacional?
Pero cómo no. Bueno, soy Fabio Santana, un orgulloso veterano de Malvinas y un cantante que ama lo que hace. Voy a cantar esta canción que se llama El amor desolado, que es una historia de amor verídica, alguien que tomó una drástica decisión en su vida, suicidarse por no sentirse correspondido por el amor de una mujer. Versos de José Vicenta Sánchez y música del genial Alberto Cortés para una hermosa obra, El amor desolado.
Fabio, muchísimas gracias por este tiempo y los micrófonos de Nacional Comodoro están siempre abiertos para cuando desees.
Y muchas gracias, son muy cálidas, a su disposición para cuando quieran, y ojalá pueda ir a cantar a Comodoro.
Pero cómo no.
¿Cómo no?
Bueno, un abrazo, gracias. Malvinero.
Un abrazo, igualmente para ustedes.
Ahí estábamos charlando con Fabio Santana, veterano de Malvinas y cantante. Vamos a escuchar.
Yo puse el esfuerzo, ella la descarga, su hondo silencio. Esa la palabra, su senda y camino. Esa la distancia, yo puse los ojos. Esa la mirada. Quise entre mis manos retener el agua. Y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin mano, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, esa tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, esa puso el cuerpo, puso el cuerpo y el alma. Era toda viento, yo toda montaña. Yo pura resina. Esa pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida. Para no matarla yo solo puse todo, vida, cuerpo y alma. Esa Dios lo sabe, nunca puso nada.